Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs y estamos hoy lunes en nuestro programa Lenguajeos, Innovación y Creatividad en la Docencia. El programa del día de hoy lo hemos titulado Estudiantes que aprenden con estudiantes, y para lenguajear sobre este tema escucharemos y lenguajearemos con dos estudiantes de la carrera de Filología Española que coordinan un proyecto de apoyo a estudiantes de primer ingreso. Ellos se llaman Los Tesineros y su proyecto se llama Tesineros. Esta iniciativa nació en el año 2012 en la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales para apoyar a los y las alumnas que inician en la universidad en estudios generales, para apoyarlos con sus dudas y sus inquietudes sobre uno de los requisitos que se les pide para aprobar estudios generales: la tesina. El proyecto cuenta también con el respaldo del Centro de Asesoría Estudiantil, que aquí en la UCR se le conoce como CASE, de Estudios Generales, y la Oficina de Orientación de la UCR. En los últimos dos años, Tesineros ha ayudado en el proceso de realizar su investigación a casi 1,000 estudiantes. Y en estos días están por iniciar con los muchachos y muchachas de nuevo ingreso, siendo que acabamos de iniciar el año lectivo en la Universidad de Costa Rica. Antes de lenguajear con Jorge y Giannini, que nos acompañarán el resto de la media hora, quiero invitarles a escuchar sobre una autora argentina, Paula Carlino, que ha servido de inspiración a los y las tesineras, y volvemos con nuestros invitados.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233. Profesor, profesore, profesor. Sin importar de dónde vengamos, no podemos dejar de aprender. Salga de las fronteras con Lenguajeos. Docencia en el mundo.
El libro Escribir, Leer y Aprender en la Universidad, de Paula Carlino, plantea la necesidad de cuestionar por qué los estudiantes no participan en clase, leen poco, comprenden mal y no pueden expresarse correctamente al escribir. Según lo plantea la autora, lo más importante no es solamente conocer la razón, sino trabajar para revertir y mejorar esta situación, que puede resultar frecuente. Uno de los problemas que se presentan en las universidades es que leer y escribir correctamente no forman parte de las tareas académicas de los programas de los profesores, ya que se dan por sentado su conocimiento. La autora propone que los docentes de todos los niveles deben ocuparse de la alfabetización académica, en su campo donde la lectura y escritura son instrumentos de aprendizaje que varían según cada campo de especialización. Otra de las propuestas de Carlino es integrar la producción y el análisis de textos en las diferentes cátedras para que los estudiantes puedan acceder según su disciplina. Algunas actividades que propone son elaborar la síntesis de la materia en clase, respuestas escritas a preguntas sobre la bibliografía, lectura con ayuda de guías, reescritura del examen y preparación de ponencias para exponer.
Estamos en Lenguajeo, son las 8:13 de la mañana y quiero darle una cordial bienvenida a Jorge Mora y a Yanini Ruiz, quienes coordinan el proyecto Tesinero y quienes son estudiantes de la carrera de Filología Española. Buenos días, Jorge, y buenos días, Yanini.
Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y quiero aprovechar para mandar un saludo a los compañeros de más de Tesineros que nos están escuchando también ellos.
Ah, pues un gran saludo a todos los tesineros y que un reconocimiento por esta labor que hacen en apoyo del estudiantado. Quisiera preguntarles, en primer lugar, ¿qué es una tesina? Entendemos que para aprobar estudios generales, el estudiantado tiene que hacer una tesina. ¿Qué es una tesina?
Bueno, como conocemos, la tesina es el trabajo que se tiene que realizar de investigación durante dos semestres. Los estudiantes de generales primero desarrollan lo que va a ser como el anteproyecto, así básicamente como los puntos de qué es su problema de investigación, los objetivos, marco teórico, toda la cuestión, y un desarrollo preliminar de capítulos. Y en el segundo semestre ya propiamente van a desarrollar, por así decirlo, el cuerpo de lo que va a ser la investigación. Pero para eso, por lo menos lo que hemos podido notar en estos dos años que llevamos del proyecto, es una dificultad inicial de poder plantear lo que va a ser su proyecto, y sobre todo porque tienen que ellos mismos proponer. Ya es el momento ellos decir, bueno, eso quiero hacer mi investigación, y eso ya representa un primer momento para ellos de susto, tal vez de no saber, de perderse un momento a la hora de querer proponer en sus clases este proyecto.
¿Y a qué atribuyen ustedes que los estudiantes de primer ingreso se sientan con tanta dificultad y encuentren obstáculos para poder proponer la tesina?
Creo que para nadie es un secreto el desfase que hay del colegio a la universidad. Eso no es un secreto. Y también cuando son trabajos de investigación también, donde tiene que plantearse una pregunta de investigación, donde tiene que haber un tema novedoso y donde luego se tienen que desarrollar estas partes, ¿no? Y creo que eso al menos los estudiantes no venimos preparados desde el colegio para afrontar un reto tal y pensar que el primer semestre ya vamos a lograrlo así sin dificultad alguna.
De hecho, la lógica cambia porque los estudiantes piensan en que la tesina va a ser plantean un problema y ese es el único problema que van a desarrollar durante todo. Y no ven que también el proceso de la tesina es un proceso de escritura constante, que ahí cambia también la concepción que tenemos. Aunque tienen que tener un trabajo final, ese trabajo se tiene que ir dando a partir de un proceso que ellos tienen que ir poniendo de su participación con sus compañeros y demás. Lo que pasa es que ellos quieren terminar la tesina como estos, no vamos a cambiar nada más, y tienen que también aprender a una dificultad en que el léxico, por lo menos, o sea, la forma en que van a tener que plantear es una nueva, totalmente distinto a lo que ellos vienen acostumbrados también en el colegio, que era como el profesor les preguntaba un punto en específico, explicar algo, enumerar algo, pero en cambio en la universidad tienen que ser ellos primero los que tienen que proponer, y segundo también adaptarse a ciertas normas académicas, ciertas exigencias que no son tan, no las conocen en primera instancia, y que los profesores tal vez tienen tantos puntos que ver en sus clases de generales, no enfatizan tanto porque dan por un hecho que ya los estudiantes saben leer y escribir. Y leer y escribir, claro, son cosas que aprendemos desde la escuela, pero también ya cuando estamos en universidad, el nivel de exigencia también cambia y es distinto. Y cuando vemos los procesos que no son terminados, sino que más bien nos permiten este desarrollo en las personas, es como también parte de lo que queremos, encontramos en los estudiantes.
Lo que están planteando ustedes y están evidenciando y visibilizando es un problema o una situación bastante compleja. Cuando, según les entiendo, me corrigen si no entendí bien, el estudiante de primer ingreso no solo se debe enfrentar a la universidad, que ya eso es un reto, ¿verdad? Que vienen de un colegio y entrar a la universidad es un reto desde el proceso mismo de matrícula, que es diferente. No solo eso, sino que deben enfrentarse a que tienen que hacer una investigación. Y lo que me decía Jorge es que normalmente en los colegios no, no se hace esa investigación.
Sí, hay una parte del colegio, pero hay otra parte también que toca en la universidad, y ahí es donde entramos nosotros, porque a veces sucede que viene la tesina viene en un programa ya estipulado con las partes que hay que desarrollar, y muchas veces los estudiantes se la tienen que desarrollar casi que un poco solos, ¿verdad? Como, como llegar y decir, bueno, enfrentarse a esa estructura de un trabajo que no lo habían hecho antes, y pues tienen que enfrentarse a eso, a llegar y a desarrollar algo y a problematizarse eso.
De hecho, retomando a Carlino, que fue quien la que pudimos hace un momento, eso es lo que ella está hablando y proponiendo. Bueno, la formación académica es eso, pueden enseñar a los estudiantes, cuando están iniciando la universidad, a aprender esas prácticas discursivas específicas que van a tener que desarrollar en sus diferentes carreras y diferentes formas. Entonces, un poco es esto, o sea, tener como la conciencia de lo que realmente ellos van a tener que enfrentar, no solamente un proceso de cambio interno, también de actuarse, sino también esto, esta cuestión que también tiene una influencia importante con lo que va a ser su desarrollo, su pensamiento y luego su forma de aprender, que es muy importante.
Sí, estamos viendo cómo enfrenta el estudiantado de primer ingreso retos muy grandes. El hecho de que haya, como decía Jorge, una diferencia entre el sistema educativo secundario y la universidad, y que ahora hay que hacer investigación, sino lo que está planteando Giannini también en cuanto a que hay un léxico diferente en el colegio y en la universidad. ¿Eso qué significa? Que saber hablar castellano sabemos hablar, y que saber escribir suponemos que sí. Pero saber escribir desde una perspectiva académica, que es lo que exige una tesina, no necesariamente. Y ahí es donde hay otro reto para el estudiante, de saber escribir desde una perspectiva académica. ¿Me podrían dar un ejemplo de qué requisitos requiere desde el punto de vista del léxico una tesina?
Por ejemplo, en el momento de elegir, son digamos de las dudas más frecuentes que encontramos nosotros en los estudiantes, es saber elegir el infinitivo para el verbo del objetivo general, por ejemplo. El solo hecho de saber elegir esa palabra, dice, les hace complicado, les puede ayudar mucho también con solo el objetivo general para comenzar la investigación, y no solo de saber escribir, sino también de saber leer, porque muchas veces tienen que leer trabajos similares, tesinas, trabajos de investigación, para hacer, qué sé yo, su estado de la cuestión, por ejemplo. Pero si no saben bien qué están leyendo, qué tipo de textos están enfrentando, tampoco van a poder escribir bien su estado de la cuestión, o van a poder escribir bien su marco teórico, por ejemplo, porque todavía no tienen tan claro cuáles son las partes de los textos a los que se están enfrentando, por ejemplo.
Lo que me están diciendo y lo que interpreto es que aprender el lenguaje académico, tanto oral como escrito, como para escribir y para leer, es como aprender otro idioma. No es el mismo castellano que utilizamos para comunicarnos diariamente con las personas en las redes sociales, sino que tiene todas unas condiciones, y que el estudiantado llega a la universidad sin saber ese idioma, pero que les dicen tiene que ser una tesina en ese idioma académico.
De hecho, las exigencias en conforme el, digamos, por así decirlo, el discurso académico que van a tener que emprender, van a ser distintas en relación con lo que ellos ya habían aprendido en el colegio. Entonces ahora tenemos que presentarles, ellos tienen que enfrentar lo que va a ser un estado de la cuestión, donde ellos tienen que tener un pensamiento crítico sobre los trabajos que se están realizando previamente para poder decir algo nuevo, como decía Jorge, algo novedoso. Realmente sí representa un primer reto, porque no tienen esa formación. Y justamente generales, ¿en dónde tienen ese espacio para poder empezar a experimentar y decir, bueno, una está la cuestión es esto, yo he aprendido esta estrategia discursiva para poder escribirlo de esta manera, o tengo que pensar en que si lo voy a acomodar de esta otra, según mi interés dentro de la investigación, o sea, yo quiero empezar con las líneas cronológicas, o empezar con acomodarlo a partir de los países, según hay más investigaciones y demás. Entonces, realmente sí es una exigencia académica que les van a pedir a ellos, que en un primer momento puede darse como por un hecho que ellos ya la conocen, y que realmente conforme van aprendiendo y van interiorizando, también no podemos pedir que profundicen en pensamiento o profundicen en en sus comentarios y sus críticas, si no tenemos toda esta otra parte, que ellos vienen, como decíamos, un poco de faltantes de esa información, de ese conocimiento.
Usted está escuchando Lenguajeos en Radio Universidad. Estamos dialogando con Jorge Mora y Giannini Ruiz, coordinadores del proyecto Tesineros. Hasta el momento ellos nos han hecho conscientes de cómo el estudiante de primer ingreso tiene que hacer uso de un lenguaje académico que es distinto al lenguaje que ha aprendido y usado hasta el momento, y de un pensamiento diferente, porque deben de usar un pensamiento crítico y analítico. Vamos con una recomendación web y volvemos con nuestro tema de hoy con Jorge y Giannini.
Recomendación web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
Mirando hacia atrás, podemos decir que somos lo que recordamos, afirma un estudioso de la mente humana. Y tiene razón. Nuestra mente acomoda la vida en una línea cronológica en la cual podemos saltar a cualquier evento vivido y detenernos para admirar los detalles recordados. Esta lógica de las conexiones mentales es la que rige el funcionamiento de Time Glider, aplicación online para crear líneas de tiempo. Memorizar fechas y acontecimientos históricos puede hacerse de una manera más sencilla con el uso de líneas de tiempo. Este programa puede ir introduciendo eventos en determinadas fechas, priorizándolos en una secuencia. Además, permite variar el tamaño de los eventos según la importancia que tengan en el tema desarrollado. Al ser una plataforma interactiva, podemos navegar sobre la línea del tiempo, por lo que se puede observar el primer evento y luego el último sin necesidad de ver cada acontecimiento. Otro aspecto importante de Time Glider es que permite representar cada evento con algún elemento multimedia. Se pueden incorporar iconos, enlaces externos e imágenes a cada acontecimiento. El uso de imágenes, sonidos y videos ayuda a la comprensión y memorización de fechas, sucesos y personajes. Una vez creada la línea de tiempo, Time Glider proporciona un enlace, el cual podemos compartir para que otros tengan acceso a nuestra línea interactiva. Si desea conocer más sobre cómo crear una línea de tiempo o sobre el funcionamiento de esta plataforma, visite su página web.
Son las 8 y 25 de la mañana, usted está en Radio Universidad de Costa Rica. Les habla Eleonora Badilla Sachs y tengo conmigo invitados a los proyectos, a los coordinadores del proyecto Tesineros, Jorge Mora y Giannini Ruiz, ambos estudiantes de licenciatura de Filología Española, quienes son estudiantes que ayudan a otros estudiantes que recién ingresan a la universidad a aprender un nuevo lenguaje, el lenguaje académico, y una nueva forma de pensar, un pensamiento crítico y analítico, ambas estrategias que necesitan para enfrentar los retos y las tareas y los requisitos que les pide la universidad. ¿Ustedes podrían contarnos cómo es la dinámica que usan para apoyar a los estudiantes de primer ingreso?
Creo que, como usted mismo acotaba, somos estudiantes que ayudamos a otros estudiantes. Entonces es importante como resaltar eso, de que la horizontalidad es muy, muy importante en el momento en el que nosotros atendemos en el horario de Tesineros. Desde sentarnos al mismo nivel, en los mismos pupitres, digamos, y conversar con ellos a partir del diálogo, conversar con ellos y ver qué dudas traen. Entonces, eso, lo primero, la horizontalidad es muy importante. Y segundo, nosotros no le realizamos el trabajo a los estudiantes. Eso sí es muy importante también. Resulta que nosotros trabajamos a partir de lo que ellos traen, de lo que han trabajado con el profesor, y tratar de servir como un puente de, entre lo que han hecho con el profesor y lo que están haciendo ellos en su casa, y crear más que realizar ahí mismo, problematizar lo que traen, porque si está bien hecho cuáles partes tiene el objetivo general, si está bien redactado, si solo una pregunta trae, ¿por qué no más preguntas? ¿Por qué no preguntarse más otras cosas? ¿Qué tomó en cuenta a la hora de redactar el estado de la cuestión? ¿Cuáles son los textos?
No sé. De hecho, como dice Jorge, hemos tenido muy buenos resultados. Y es muy bonito que los grupos vengan, ¿verdad?, con sus dudas. La idea es que siempre vengan el grupo de la tesina en general, son 6, 7 estudiantes. Se sientan con el facilitador, en este caso alguno de nosotros, y ellos revisamos lo que tienen escrito, lo que han trabajado, vemos sus dudas como generales, a ver qué. Pero un poco también es esta discusión entre, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Cómo van a plantear ustedes ese proyecto? ¿Cómo van a plantear el proyecto que tienen ahorita? ¿Qué fuentes están utilizando? Esta cuestión del diálogo que va a permitirles a ellos ir desarrollando, ir viendo la idea, después ellos se quedan trabajando dentro del espacio de tesineros, dialogando con sus compañeros, buscando información, algunos se van a la biblioteca, luego van a buscar fuentes, luego regresan acá a tesineros, un poco, bueno, vean lo que encontré, y ahora que... Entonces, como también nosotros tratamos de mantener una línea de ser sus guías, o sea, estar en eso, escuchándolos, viendo, no tratando de forzarles, bueno, este es lo que tienen que hacer ustedes, porque realmente eso no es parte, y eso es una de las cosas que a lo largo de estos 2 años hemos ido definiendo, cuál va a ser nuestro lineamiento, si vamos a hacer como, tráigame el trabajo y yo lo voy a hacer, no, eso no es nuestra dinámica, es más bien poder, esta cuestión de dialogar, esta cuestión de que ellos vayan trabajando en lo que va, en lo que van avanzando. Hay grupos, por ejemplo, que vienen totalmente perdidos, cuando llegan a tesineros encuentran un acuerdo entre ellos y van desarrollándolo y luego se van a investigar, luego vuelven a estar perdidos, pero es parte también de este proceso donde ellos van aprendiendo.
Si nosotros vemos la tesina no como algo acabado ya de por sí cuando salen, sino más como un proceso que van a aprender desde que llegan, entran a generales, pasan donde nosotros, pero también es un proceso que van a seguir aprendiendo a través de toda la universidad conforme investiguen o conforme sigan escribiendo sus trabajos. Entonces eso es lo que nosotros tratamos, primero evidenciar muchas, tal vez muchas faltas o muchas cosas que se quedaron por fuera a la hora de escribir sus primeros textos. Como dice Carlino, creo que aquí lo importante, hay dos palabras muy importantes, más que leer y escribir es releer y reescribir la tesina, releer y reescribir el trabajo de nosotros, de investigación, cada uno.
Una pregunta rápida, ¿la tesina la hacen los estudiantes de estudios generales en grupo, entendí? Uh-huh. No es una cuestión individual.
No, es un grupo, es grupal.
Y cuando ellos necesitan la ayuda de tesineros, ¿ustedes están en algún lugar físico que ellos los puedan buscar o se comunican por las redes o con...
No, estamos ubicados en el tercer piso de generales los días miércoles porque es el día que no hay clases de generales, entonces vamos a estar los miércoles de un horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche aproximadamente, entonces es bastante amplio para que los estudiantes puedan ir a la hora que realmente lo necesiten.
Sí, es un aula y lo que nosotros esperamos es que los mismos estudiantes se apropien de ese espacio, puesto que es de ellos, es decir, si llegan y tienen dudas, pues nosotros estamos para ayudarles. Pero como les decimos a veces, también el mismo espacio está para que ustedes se reúnan. A veces incluso así de difícil es trabajar en grupo, digamos, o reunirse en grupo. Y creo que también esas son algunas cosas que trabajamos, no solo la escritura, sino como
la interacción
del grupo. Bueno, cómo se están poniendo de acuerdo, cómo se están dividiendo la información, cómo la están juntando, ¿verdad?
Una duda que me asalta a mí es... ¿cómo hemos reaccionado los profesores y las profesoras ante esta ayuda que ustedes le dan al estudiante? ¿No nos hemos confundido y hemos creído que es que ustedes les van a hacer la tesina? Un poco Jorge ya dijo que no, pero digamos que yo como profesora tengo mis dudas. Que aunque Jorge diga que no, yo digo, ¿será que les están haciendo el trabajo?
No, primero que nada, nosotros no queremos tener contrariar lo que el profesor dice, digamos, si el profesor tiene una forma de ver y entender lo que es el proyecto de investigación, nosotros vamos a respetar y vamos a trabajar sobre eso. Hemos, tal vez, algunos profesores han podido tener resistencia, como esas personas de tesineros, a lo mejor pueden enseñar una manera distinta a la que yo estoy tratando, pero más bien queremos, estamos siempre anuentes a dialogar con ellos, a hablar con ellos, si ellos en algún momento quieren trabajar con nosotros, estamos súper anuentes, y más que todo, nosotros deseamos, ¿verdad?, que ellos vean tesineros un espacio, un complemento en sus clases. A veces no logran trabajar totalmente porque hay muchos temas, y ahí los grupos son sumamente grandes de generales, son 40 personas, 35 personas, entonces, ¿cómo van a trabajar y van a sacar tiempo tal vez para todos los grupos? Es muy difícil para ellos, entonces queremos que tesineros sea este complemento en donde los estudiantes tienen la posibilidad de venir a consultar cuestiones que tal vez no no le da vergüenza preguntar en clase, como por ejemplo, cómo citar en la APA, digamos. Esas cuestiones como, ¿lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal? ¿Verdad? Que es muy sencillo, pero tal vez en clases no tienen la confianza porque están empezando también en su primer año. No quieren pagar, no quieren tener vergüenza que otros compañeros se burlen de ellos. Es natural.
Lo que dice Janini de APA es una forma que usamos en el lenguaje académico, que cuando decimos que, por ejemplo, Carlino dijo sobre el lenguaje académico, tenemos que poner la fuente, es decir, que fue Paula Carlino y que lo dijo en tal año y tal fecha. Y internacionalmente hay formas de dar ese crédito. Y el que menciona Janini ahora es el de la Asociación de Psicólogos Norteamericano, que es uno muy una forma de citar muy generalizado en el lenguaje académico y en la investigación, pero que claro, los estudiantes no saben al llegar a la universidad. ¿Ustedes creen que los profesores podríamos ayudar con esta tarea también desde nuestra propia clase, aunque tengamos muchos contenidos y 40 estudiantes, y no dejárselo todo a ustedes, sino tal vez contribuir de alguna manera?
De hecho, Carlino en ese sentido es como va marcando una directriz bastante interesante en sus propuestas después, porque podemos ver que ella propone, ella es profesora de psicología, ¿verdad? Entonces ella desde la psicología propone enseñar a leer y escribir a sus estudiantes a partir de estrategias muy básicas que ya, como nos mencionamos al principio del programa, por ejemplo. Entonces sí se puede, claro, que los profesores tengan esta posibilidad de enfatizar más, de enseñar a sus estudiantes. Tal vez una cosa muy interesante que pasa es que los profesores evalúan lo que es el trabajo final, un trabajo final 30%, por ejemplo, pero no evalúan el proceso de trabajo final. Entonces puede ser que sería interesante empezar a pensar en que, bueno, mi estudiante planteó una primera etapa, una segunda etapa, cuáles son los diferentes aciertos y desaciertos que tuvo mi estudiante, y para poder ese 30%, no solamente dejarlo al puro final y que esto está mal porque realmente no lo entendió bien y demás. Entonces eso implicaría para el profesor más trabajo. Claramente esa persona es más, tiene que invertir más tiempo para poder estar más atento a esos puntos. Pero depende también de decir, bueno, quiero que mis estudiantes tengan una formación mucho mayor y también superarnos como a nivel de universidad, que durante los últimos años hemos estado a la Universidad de Costa Rica en la vanguardia de lo que es la investigación a nivel de la región. Entonces decir, bueno, si la investigación es tan importante, tenemos que empezar también a preocuparnos a que los estudiantes también empiecen a escribir y también a leer de la manera adecuada, que quisiéramos nosotros poder seguir superándonos. Entonces empieza también con un cambio también de los profesores y también de que los estudiantes también pongan de las dos partes, una interacción entre ambos.
Tal vez nosotros, el profesorado, también necesitamos un poco de apoyo en eso, porque estamos más bien acostumbrados a ayudar al estudiante con la disciplina, con la materia, y damos por un hecho que, como decían ustedes al principio, que el estudiantado viene con las destrezas del lenguaje académico y del pensamiento crítico, y que lo pueden aplicar a mi disciplina, pero no necesariamente. Tal vez desde RIFET, este programa Lenguajeos desde la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, podríamos también nosotros apoyar al profesorado, un poco guiados por Carlino, para que a su vez le ayuden al estudiante con este lenguaje.
Hay una cuestión importante también que Carlino plantea, es que los especialistas de lo que va a ser el lenguaje, como los profesores de filología y demás, en cierta manera están encargados de no tanto meterse en la disciplina, digamos, de psicología, porque puede ser que no tengan ni idea de diferentes series, pero sí por lo menos de ellos de pensar en poder ayudar y dar estrategias a los profesores de las dos disciplinas para poder también que ellos enseñen a sus estudiantes esto. Tal vez lo saben, lo manejan, pero no son tan conscientes de que tienen esa preocupación, y también es un poco esta cuestión del diálogo que empezaría a ser muy interesante entre diferentes carreras y diferentes docentes.
Hoy hemos conversado con Jorge Mora y Janini Ruiz, quienes son estudiantes de Filología Española y quienes coordinan el proyecto Tesineros, que apoya al estudiantado de la Universidad de Costa Rica a desarrollar las competencias y las destrezas de lenguaje académico y pensamiento crítico para que tengan éxito no solo con la tesina que es un requisito de estudios generales, sino en general a lo largo de toda su carrera, y quién sabe, tal vez algunos de ellos van a terminar siendo investigadores e investigadoras también. Por favor, repetinos cuál es el horario y el lugar donde están para que el estudiantado los busque.
Bueno, estamos ubicados en el tercer piso, Estudios Generales. El horario de atención es de 9 a 7 de la noche. Los estudiantes pueden llegar en una aula de tercer piso. Totalmente el aula está pendiente, pero va a ser en una tercer piso. Van a poder llegar. Hay un banner que tenemos en la puerta, entonces no se van a perder.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido a no solo a lenguajear con nosotros, sino a hacernos consciente de estas dificultades que tiene el estudiantado, pero no solo presentar el problema, sino la solución.
Muchísimas gracias, la verdad.
De hoy a las 8 estará con nosotros aquí en Lenguajeos el doctor en Derecho Constitucional Alex Solís, lenguajeando sobre el futuro de la enseñanza del derecho. Les acompañó Eleonora Badilla Sachs con el apoyo en la producción de Bárbara Ocampo, en montaje y redacción Gabriela Murillo y Ciente Oviedo, y en los controles Adrián Vega. Nos escuchamos de hoy en 8.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.